Cambiamos de tema. Recién un oyente te criticaba a Mauricio diciendo que como analista político eras un buen dramaturgo. ¿Cómo fue? Más o menos esas eran las expresiones. Bueno, casualmente como dramaturgo estás dedicado a viajar al interior últimamente. Y como dramaturgo, Carlos también está viajando. Yo no sé si los oyentes lo saben, o claro, depende de dónde andan, pero el viernes pasado, los dos, cuando terminaron la tertulia, partieron rumbo a distintos puntos del territorio nacional. ¿Dónde ibas tú, Carlos?
Yo iba primero a Carmelo, donde están ensayando una obra que se llama La Trastienda. Iba a ver un ensayo de esa obra, y después seguía para Salto, porque soy un hombre porfiado, y sabía que en Salto hay conitos como los de Minas, y fui a registrarlos y efectivamente los encontré.
Los conitos. Uy, ¿no remite a alguna tertulia anterior?
Conos de piedra, los cuales hablé muchas veces acá, cuyo origen no se conoce y es prehistórico, y hay muchas localidades del Uruguay. Hemos encontrado, hemos certificado hasta ahora tres grupos de esos monumentos prehistóricos que no sabemos su origen, que no pueden ser de tribus nómades, así que son pertenecientes a una civilización que yo supongo anterior. Son unas formaciones de piedras acumuladas, son montones de piedra con una ingeniería perfecta, una verticalidad total. Unos son en forma cónica, otros son en forma de barrilito, después hay otros que son cilíndricos. En Paso de los Toros acabamos de encontrar, guiados por Baeza, que es un arqueólogo que importa, de esas formaciones en forma piramidal, pirámides, y ahora en Salto encontramos 6 o 7 en un campo que se llama Paso del Cementerio, 6 o 7, algunos destruidos, otros medio destruidos, porque la piedra de esos conitos servía para hacer mangueras, es decir, cercos de piedra. Pero esa es las huellas y la formación. Tiene una ingeniería que es compartida, porque cuando se empieza el conito, ahora hace mucho más, porque aprendí con la gente con la cual fui, se hace un círculo de piedra y después las que se ponen sobre ellas van inclinadas hacia adentro para que las fuerzas de las siguientes que pongan sean para adentro y no dispersivas. Entonces tiene una gran cohesión. Y así están las bases que en el Paso del Cementerio, y son como 8 o 10, algunos más destruidos, otros menos.
Y ¿qué altura le preguntan esa altura, desde la cornoplatea?
Sí, los hay de 1,50 m, de 1,80 m, hasta 2 m. Y los que estaban en Minas, que son los mejor terminados que vi, eran truncos en la punta y tenían una piedra chata, quebrada, como un círculo muy muy regular, que era la tapa del conito ese. Así que son de factura muy buena, es decir, la ingeniería es perfecta porque son verticales y están en las laderas por donde corre el agua y hay una erosión terrible. Cuando llueve mucho corre una cascada de agua. Y estos se mantienen perfectos porque están basados en la piedra abajo.
¿Desde hace cuántos años?
Quedan en Minas, había muchos más, unos 20.
¿Pero de qué año son aproximadamente?
La menor noción, porque para eso hay que aplicar un estudio sobre carbono 14 que cuesta muchos miles de dólares.
Mauricio, ¿y tú qué estabas haciendo el viernes en el interior?
No, yo fui por otros indios. No, yo fui por varias cosas, pero la fundamental era que en el Teatro de la Rañaga, el grupo teatral Sin Tapujos, dirigido por Oscar Vivó, representaba el regreso del Gran Tuleque. Entonces fue para mí una cosa muy emocionante. Es como la quinta o sexta versión que veo en el interior del país de esa obra, con la murga arrancando por la avenida principal, el teatro espléndido, lleno de gente, y toda la gente cantando finalmente la canción Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen uruguayos nunca más. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado presentaba un libro en el Ateneo. El barrio era una fiesta, entonces en una intervención, recordando los grandes de Salto, Quiroga, Amorín, y la historia, Javier Castro.
Acabo de agregar a la lista de los grandes de Salto a Javier Castro, que es el productor de Perspectiva encargado justamente de la tertulia. Bien,
va a estar bien. Encontré con una cosa emocionante. En un salto sumamente convulsionado, porque estaba Rafael Michelini presentando la exposición que estuvo antes en el atrio del municipio sobre el tema de El Toba y Selmar, y además había otros sectores políticos en plena campaña interna, es decir, había mucha actividad. Pero hubo una cosa que fue que me conmovió, porque recordé que en Salto se había instalado la primera estela de homenaje a García Lorca, con el poema de Machado, que luego eran las 5:00 p.m, Federico marchaba entre la ballena. Entonces, cuando conté que estaba Margarita Xirgu de negro, interviene alguien del público, una mujer del público, me dice, yo estuve ahí. Es decir, yo tenía 13 años, yo estuve ahí, me acuerdo que estaban las achiras florecidas de rojo, y estaba Margarita Xirgu de negro, y para mí es un recuerdo inolvidable. Es decir, que es impresionante como cuando largas una historia, que la contás como una novedad, te encontrás con los protagonistas que estuvieron en ese lugar. Y entonces fue realmente una instancia emocionante. Y algo más que te quiero agregar. Vino gente de Concordia a ver la obra, y el domingo se fueron a una función en el Teatro Principal de Concordia. Quiere decir que los puentes culturales, como bien sabe Volonté, que estuvimos trabajando juntos en eso, así somos los blancos, al fin de cuentas París y Sarabia está con nosotros.
Los puentes culturales, dices tú, no se terminan de cortar, afortunadamente. No,
es decir, siguen funcionando, a pesar de los piquetes.
Me encanta esta cruzada que están haciendo, entre otros, Mauricio y Maggi, porque confieso que desde que estuve en el gobierno de la educación, mi obsesión es romper con la prepotencia montevideana, soy montevideana, romper con la prepotencia montevideana y abrir puentes, no solamente hacia afuera del país, sino adentro del país, que existieron en algún momento, porque esos teatros que ellos están nombrando son teatros preciosos que en algún momento estuvieron con Margarita Xirgu y con figuras incluso internacionales importantes. Los cines también existieron en el interior del país, bueno, y desaparecieron. El 62% de la matrícula estudiantil está en el interior del país. Quiere decir que el futuro del desarrollo del país tiene que ver con ese 62% de muchachos en edad de estudiar que se están formando en primaria, secundaria, en UTU, en la Universidad del Trabajo, en Magisterio, en los centros regionales de profesores. Y yo me sospecho que algunas de estas cosas que están pasando porque, por ejemplo, la instalación de los institutos de profesores, de los centros regionales tan polémicos, están generando masa crítica, están generando en esa etapa tan importante que son los 20, 30 años que todos tuvimos y que estamos hambrientos de cine, hambrientos de conferencias, hambrientos de exposiciones. Yo tengo una nuera que es salteña, y vino para Montevideo a estudiar en la Escuela de Diseño Industrial. Claro, tiene 30 años. Y ella me decía, el tema del resplandor montevideano es que uno llega, y llega de Salto, que digo, no es un departamento opaco, es dinámico. Dice, parece como que se te abriera la cabeza en Montevideo, con las exposiciones, con las posibilidades de comunicación, con las posibilidades. Bueno, me parece que una de las claves del desarrollo del país y ese cambio cultural por lo cual todos los que estamos aquí sentados estamos reconociéndolo como base, es fundamental que estas cosas empiecen a pasar.
Sí, la realidad que Montevideo es una ciudad poblada por los que venimos del interior.
Claro, sí. Porque se los chupa Montevideo, eso es lo que estoy justamente denunciando.
Sí, pero tenemos que hacer hincapié en algo que tú dijiste al pasar, pero lo dijiste con mucha convicción. La cultura, el esfuerzo que hace Carlos, que hacen Rosenkopf, yendo al interior es muy importante, tendrán que hacerlo muchos, pero la base siempre es la educación. Esa descentralización, ese esfuerzo descentralizador de la educación está dando sus frutos. Como también lo dio la descentralización de la propia universidad, que todavía está en deuda, pero yo recuerdo que allá por el año 1996-97 la Universidad de la República resolvió crear la o los cursos de turismo y hotelería en Fray Bentos.
Alberto, y eso, sí. En Salto hay un edificio de la universidad que lo quisiera Montevideo para un día de fiesta.
Claro.
Ocupa prácticamente una manzana, tiene dos o tres pisos y es la última palabra en modernidad. Es un edificio universitario magnífico.
Pero ahora que entramos en los temas que realmente importan, quien estaba escuchando la radio hasta hace un rato, seguramente en el primer tramo, no le debe haber gustado mucho que en este país pasaran estas cosas. Y algunos comentarios de los que nos escucharon, que algunos nos tiraron las orejas y otros no, eso no importa. Es mucho más importante que vean que este país vive en torno a la educación y la cultura, y ahí está la cosa. Después todo lo otro es cuento.
Hablando de cuentos, esta tarde, ahora nomás creo, Carlos vuelve a salir para el interior y no para nunca, porque además tendríamos que hacer la larga lista de estos viajes, que son casi todos los viernes y a veces dentro de la semana mismo. Pero digo, va de nuevo para el interior. ¿Y a dónde va? Va a Flores. A unos homenajes que esta semana Flores le está haciendo a dos figuras señeras de la cultura nacional, pero surgidas allí. El escritor Mario Arregui y su hijo Martín. Vamos a hablar de los Arregui, ¿les parece? En el final de esta tertulia.
Es un buen tema.